Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un juez ha paralizado la operación Canalejas. Lo ha hecho justo el día en el que el ayuntamiento iba a explicar el proyecto una vez alcanzado un acuerdo entre la comunidad, el Colegio de Arquitectos y el Grupo Villarmir después de medio año de bloqueo administrativo. Ahora el consistorio debe hacer frente a la paralización ordenada por el juez que el pasado viernes ordenó esa suspensión inmediata de la obra. El juzgado admitió a trámite una demanda a cuenta de los daños al patrimonio histórico que el propio ayuntamiento detectó en primavera, que la Fiscalía aún investiga y sobre los que la Comunidad de Madrid está pendiente de dictaminar una sanción. Más asuntos: resaca de la festividad del 12 de octubre, el nombre del día y el más buscado en la recepción de los Reyes en el Palacio Real fue Albert Rivera. Su compañera de partido, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, acaba de pasar por los micrófonos de Onda Madrid, donde se ha referido a Rivera.
Y mira, sería tan fácil que realmente se le subiese si fuese... Pero es que es un... Mira, lo voy a decir con estas palabras, sé que suena muy mal, pero es un tío tan normal... Porque, bueno, nosotros de hecho tenemos un grupo, comentamos muchas cosas, y es que no despega los pies del suelo, o sea, sigue hablando exactamente igual, pensando exactamente lo mismo, diciendo exactamente las mismas cosas.
Avalancha también de críticas a las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En Twitter escribió que no se debe celebrar un genocidio y criticó el gasto del desfile. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha respondido en Televisión Española.
Hombre, y a estas alturas, de verdad, pues venir a descubrir América calificando de genocidio la fiesta nacional de España, pues me parece, aparte de un indigenismo cultural de quien lo dice y lo pronuncia, una falta de respeto impropio de quien ostenta unas responsabilidades institucionales tan importantes como, en fin, la alcaldía de Barcelona.
En clave económica, el presidente del Gobierno ya está en Nueva York para presidir la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y nada más llegar ha respondido a varias preguntas de los periodistas sobre la advertencia ya oficial de Bruselas a España relativa al déficit. Rajoy dice que nuestro país cumplirá la previsión establecida en los presupuestos.
Que no estoy de acuerdo. España no va a incumplir el déficit. Desde que nosotros asumimos la responsabilidad de gobernar, hemos cumplido siempre el déficit. Y tengo que decir que en alguna ocasión quien se ha equivocado es la Comisión Europea. La Comisión Europea dice que en el año 15 vamos a cumplir, y tiene razón, y en el año 16 pues habla de unas décimas, pero evidentemente nosotros estamos muy tranquilos porque España ha recuperado actividad económica, España está recuperando empleo, y todo eso hace que esté aumentando la recaudación y por tanto no, podamos y tengamos al alcance cumplir el déficit.
Seguimos en clave económica en la bolsa, apertura del IBEX en rojo en una jornada en la que los inversores están pendientes de una nueva subasta del Tesoro. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. El Tesoro buscará recaudar 4.500 millones de euros en una doble emisión de deuda a corto plazo, letras a 6 y 12 meses, que es la primera subasta que tiene lugar después de la subida de la calificación de la deuda por parte de Standard & Poor's, por lo que más probable, teniendo en cuenta además la evolución de la deuda española en el mercado secundario en los últimos días, es que encontremos una subasta con tipos o bien negativos o bien muy cercanos al cero. En cuanto al IBEX 35, le tenemos, como bien dices, en negativo. Está perdiendo el 1,20%, 10.120 puntos. El valor más castigado es ArcelorMittal, cae un 3,65%. Recordemos que la semana pasada la siderúrgica ganaba más de un 25%. También destacan las caídas de Sacyr del 3,30% y del Popular y del Banco Sabadell, que superan ahora mismo el 3%. En positivo, solo cuatro valores, la mayor subida es la de Técnicas Reunidas, que avanza el 1,10%. En cuanto al euro, la moneda única avanza posiciones y se cambia por un dólar con 14 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ocuparnos de la situación del tráfico esta hora en las carreteras de la comunidad. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mejora la situación, pero nos quedan hasta ahora retenciones todavía en la A6, carretera de Aconía entre Majadón de la Florida y entre el nudo de Puerta de Hierro y el estadio, y la zona de Pozuelo. Por tal motivo, el acceso al carril bus Bau es libre. Además, también la carretera de Toledo, y por accidente tenemos también retenciones desde Torrejón de la Calzada hasta Parla. En la A5 quedan retenciones en Móstoles y en la M40 a la altura de los túneles del Pardo, sentido A1. Y por último, cuidado con la niebla en la A1 en Somosierra y en la Nacional 6 en el Alto del León.
Gracias, DGT. Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Poco a poco se recupera recupera la normalidad, al menos en la M30, donde ya se puede circular con fluidez, se puede utilizar bien en estos momentos. Quedan todavía problemas en la entrada por Moncloa, tanto en el acceso a Princesa como en la entrada a Cristo Rey en superficie, y también un tráfico muy lento en la salida por la Avenida de América. En la calle de María de Molina hay un vehículo que se encuentra averiado en el túnel, por lo tanto corta un carril. Atención a este punto.
Y vamos a terminar con la previsión del tiempo para las próximas horas. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos hablando de ese cielo tapado que nos encontramos por gran parte de la Comunidad de Madrid. Precipitaciones que van a continuar durante las próximas horas. Unas lluvias que comenzarían a remitir ya en la segunda mitad del día, con ambiente más cambiante, tornadizo por gran parte de la Comunidad de Madrid, y con esos chaparrones aislados e irregulares que podrían aparecer en zonas de montaña. En cuanto al termómetro, tenemos que reseñar que las temperaturas máximas van a descender una media de 2 a 4 grados en relación al mercurio de ayer. Por lo tanto, hablaríamos de temperaturas diurnas en torno a los 18-19 grados en Madrid capital. Los valores mínimos también continuarán la tendencia a la baja durante toda esta semana. Vamos a hablar de frío durante las próximas madrugadas. Han descendido en torno a los 2-4 grados, pero van a continuar la tendencia a la baja. Por lo tanto, a mitad de semana nos encontraríamos valores nocturnos por debajo de los 10 grados en gran parte de la Comunidad de Madrid y en las zonas de montaña incluso por debajo de los 5 grados.
Previsión de Elena Miñambres. Así terminamos. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, estamos en Hoy en Madrid. Ya saben que hemos comenzado a las 8 de la mañana, acabaremos este programa a la 1 de la tarde. Onda Madrid no, oiga, que hoy Onda Madrid está todo el rato, no, esto no para, es las 24 horas del día, y porque no hay 25 o 26, porque si no, también, aunque no estoy dando ninguna idea, por cierto. Belén Almoracid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tal ayer?
Muy bien, sí, porque al final, oye, ni una gota de agua en el desfile, ¿eh?
Nada.
Mira que pensábamos que iban a caer chuzos y puntas.
Oye, no es que pensásemos, es que nos lo dijeron.
Sí.
Es que esto no es
de
culpa
hecho,
nuestra.
Oye, con todos mis respetos y todo mi cariño hacia el colectivo de meteorólogos, era...
No están muy acertados, ¿no?
Gracioso, diríamos, ver los mapas del tiempo durante todo el momento en el que estuvo el desfile, y salía Madrid con una nube y unos goterones
rayos,
que iban cayendo,
rayos
y rayos y centellas,
sí.
Y se veía el sol.
Pero más o menos como hoy, ¿no?
Viendo...
Que han anunciado lluvia y
sí,
aquí está el sol radiante de momento.
Ese mapa meteorológico, yo decía, ¿en algún momento cambiarán la previsión algo? No.
Uh-huh.
Ahí estuvieron. Oye, pero mejor que así se pudo disfrutar, ¿eh?
Eso sí, también es verdad.
Que
bueno,
si no, apaga y vámonos.
La fiesta nacional ya ha pasado, la del año que viene está por venir, y
claro,
entre una y otra hay muchas cosas de las que hablar.
El día a día, en definitiva, y datos prácticos que nos van a venir muy bien, sobre todo para intentar averiguar si podemos o no formar parte de esa bonificación fiscal por eficiencia energética en el IBI, que desde luego nos parece interesante. Obviamente, tendríamos que tener en esa escala, acercarnos a la famosa A, que estamos muy acostumbrados a verla en nuestros electrodomésticos, pero no tanto en nuestra casa. De hecho, todavía son muchas las viviendas que no han realizado, bueno, pues ese estudio para averiguar...
Es que no
es obligatorio, que yo sepa.
No, solo si vas a comprar, o sea, a vender o alquilar.
Alquilar la casa.
Exacto, si es tu casa y de momento no tienes previsto, uh-huh. Desde luego, hacer ninguno de esos intercambios, no tendríamos por qué realizar ese estudio. Pero bueno, que de momento han hecho unas estimaciones y prácticamente todos nos quedaríamos fuera de esa bonificación, porque la eficiencia energética en las casas todavía es una asignatura pendiente, me da a mí la sensación, ¿eh? Pero hablaremos con un experto.
Perfecto.
Y nos contará lo cuente. Todos los detalles.
Exactamente.
Hoy toca mirarse el ombligo, que es martes. Hoy toca hablar de salud y el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Ya está bueno y ya ha venido. La semana pasada le tuvimos ahí un poco.
Tenía que tener al médico malo. Es que esto, en fin, somos la bomba.
Te lo puede contar. Pero a mí me contó hace mucho uh-huh. tiempo que cuando era pequeñajo decidió hacerse médico para no ponerse nunca malo.
Pues le ha salido un poquito rana la cosa.
Luego creció y se dio cuenta de que los médicos también enferman uh-huh. y en esta ocasión sucedió. Y vamos a hablar del dolor. Vamos a contar que no hay que resignarse a vivir con el dolor, sobre todo cuando ese dolor se cronifica. Uh-huh. ¿Cuándo decimos que un dolor es crónico? Cuando dura más de 3 meses en el tiempo. Y para que nos hagamos una idea, el paciente que tiene dolor crónico suele vivir con él más de 7 años de media.
¡Qué barbaridad!
Luego, algo tremendo, porque no solo afecta a nivel físico, sino también psicológico. Nos hace, desde luego, sumarnos casi en una depresión. ¿La unidad móvil? ¿Hacia uh-huh. dónde se va? Bueno, pues se va hacia la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el famoso INEF, que está de cumpleaños. Este curso académico cumpliría los 50 añitos y la verdad es que están preparando multitud de actividades para festejarlo. Nosotros nos hemos ido para allá y bueno, pues hemos enviado a Gloria Talavera y a Mariano Naranjo como grandes representaciones a nivel gimnástico en esta redacción. Harán el Pino Puente, saltarán el potro, esto no lo tengo yo muy claro, pero si quisieran hacerlo, podrían en un gimnasio del siglo XIX que tienen ahí recreado.
¡Qué bonito!
En el INEF, es una cosa muy bonita y seguro que luego podemos incluso subir fotografías a nuestro Facebook y a nuestro Twitter para compartirlas con todos los que nos están escuchando.
Perfecto. ¿Y a quién felicitamos hoy?
Vamos a felicitar a Chelidonia.
¿Chelidonia?
O Celidonia. Que también podríamos llamarlo, es una planta, incluso, pero el nombre de origen griego significa golondrina pequeña.
Golondrina pequeña, Chelidonia.
Sí, golondrinita. Sí, Santa Chelidonia, una mujer que se pasó 60 años en el monte ella sola ahí pensando en sus cosas y rezando y orando.
Fíjate, esto de la soledad da para mucho en la santidad,
¿eh? Sí. Uh-huh.
No hay como subirte a un monte, quedarte ahí más solo que la una. Oye, y te hacen santo en cuanto te descuidas.
Enseguida, hombre, aguantar 60 años solo en cualquier lugar tiene que ser algo complicado, ¿eh? Y la verdad es que supongo que sí queda para mucha reflexión. Así que felicitamos a las Chelidonias o Celidonias, que ya nos dicen que incluso en aquellos tiempos era un nombre raro y extraño, ¿eh?
Pues sigue siéndolo, pero bueno, ahí va nuestra felicitación diaria. Gracias, Belén, hasta
ahora.
Dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De canciones que mejoran el original, no es el caso. Pudiendo elegir la de Peter Gabriel, Ceballos ha elegido esta otra, de una señorita que canta. En fin, ahí está.
Turning water into wine. Oh,
Debe ser una venganza o algo por haber tenido que trabajar en puente. En fin, que no vamos a hablar de Peter Gabriel ni de esta señorita, Erika, de nombre, en fin. ¿Para qué vamos a seguir hablando? Quiero decir que no vamos a hablar de esta canción, sino que vamos a hablar de Libby. Acabamos de estar charlando con Begoña Villacís, con la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, que nos confirmaba que efectivamente vamos a pagar todos menos por el IBI el año que viene, pero es que hay otras ayudas para que paguemos todavía aún menos. Y hay una que tiene que ver con el certificado de eficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se supone que se podrá bonificar todavía más del IBI quienes tengan un certificado de energía que sea A. Ya saben ustedes que esta es la máxima eficiencia. Es decir, si te dan un certificado de energía A, quiere decir que tu casa está perfectamente acondicionada para no perder energía. Pues miren ustedes, más de un tercio de los edificios españoles se quedará fuera de esta bonificación porque las calificaciones que se van produciendo hasta ahora, pues en fin, dejan un poquito que desear. Queremos hablar sobre todo de este certificado y de estas bonificaciones con Andrés Vilacova, que saben ustedes que es abogado experto en cuestiones de vivienda, más que nada porque teníamos la idea de que estos certificados no era obligatorio tenerlos y, por lo tanto, si uno no tiene el certificado, aunque tenga su casa perfectamente aislada, no va a poder beneficiarse de esas bonificaciones en el IBI. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros un día más, ayudándonos a disipar dudas que tienen que ver con nuestra vivienda. Para empezar, este certificado de eficiencia energética, del que se lleva tiempo hablando, creíamos que solamente era obligatorio para aquellas viviendas que se ponen en venta o que se ponen en alquiler, pero no sé si estoy equivocada.
Bueno, en principio, como norma general, efectivamente, tan solo desde el 1 de junio del 2013 sería obligatorio si queremos arrendar nuestra vivienda o una vivienda o si queremos transmitirla, si queremos venderla. Uh-huh. ¿Dónde surge luego la problemática? En esto que acababas de comentar, Eli, que si realmente queremos sacarle todo el partido posible, incluso de manera tributaria, a nuestro dinero, tenemos que tener este certificado, puesto que a través de una enmienda que se ha introducido en el Senado del Grupo Parlamentario Popular, se estima que se podrá llegar a alcanzar una reducción de hasta el 20% del impuesto de bienes inmuebles, del famoso IBI, si tenemos un certificado de eficiencia energética que ha obtenido la etiqueta con la calificación A, que es la calificación máxima que se puede obtener.
Claro, aquí habría que hacer cuentas, porque obtener este certificado cuesta dinero.
Sí, el certificado, primeramente tenemos que decir que hay una serie de profesiones que son las que están habilitadas para certificar la eficiencia energética de un inmueble, como son los arquitectos técnicos e ingenieros, principalmente. Uh-huh. Para poder tener este certificado tendremos que acudir a una sociedad que se dedique a esta certificación o a uno de estos profesionales. Pero el coste ha bajado bastante. Cuando en un primer momento, allá por junio del 2013, inició, había bastante desconocimiento y la verdad que había precios que incluso podíamos hablar de abusivos porque se estaban aprovechando de esta circunstancia. Pero hoy en día, tal como está el mercado, dependerá, como es lógico, del inmueble que pretendamos vender o alquilar, porque no es lo mismo hacer un certificado para un edificio entero que para una vivienda de 50 metros o para una vivienda de 300 metros. Y también habrá que tener en cuenta las ventanas que tenga, todo lo que son los vanos, etcétera, que son las uniones o los puentes térmicos, las uniones con la fachada, donde puede haber una pérdida mayor del calor en invierno y del frío en verano. Pero podemos encontrar ya hoy en día en el mercado desde 60 euros en adelante. Hay una oscilación entre 60 y 300 euros aproximadamente.
Bueno, ¿cómo se explica, Andrés, que solo un 0,1% de las viviendas con certificado energético, de las que ya lo tienen, tenga una calificación A?
Bueno, el problema que nos encontramos en España es que el Código Técnico de la Edificación, que es una normativa que entra en vigor en el año 2006 y es el que está rigiendo y regulando todas estas nuevas modalidades que tenemos en las viviendas de ahorro energético a través de instalaciones solares, el agua sanitaria, el agua caliente sanitaria que nos venga una parte ya también por esta energía solar, etcétera. ¿Qué nos hace que la vivienda, entre eso y los aislantes, los nuevos componentes que se están utilizando en la edificación sean de una mayor calidad desde el punto de vista energético. En España, por desgracia, tenemos muchísima vivienda que es muy antigua. O sea, tenemos que darnos cuenta que nos encontramos en nuestro país con una sociedad que, para empezar, el alquiler, el arrendamiento, estaba bastante denostado. Siempre se decía, uy, no alquiles, que es tirar dinero. Entonces, a la hora de construir, pues siempre se pensaba más en la adquisición y en la compra de la vivienda. Uh-huh. Por tanto, ha habido mucho mercado inmobiliario y se ha construido mucho. Y luego, además, hay un segundo elemento. En el boom inmobiliario, muchas de las viviendas que se construyeron se pensaba más en la rapidez. Tengo que acabarlo. Yo, como constructor, debo acabar rápido. Como promotor, porque quiero iniciar de inmediato otra promoción para aprovechar este tren al cual me he subido y en el cual el obtener la financiación, el obtener que un banco nos diera un préstamo hipotecario y, además, y el obtener la venta de esa vivienda era algo relativamente sencillo. Por tanto, claro, la calidad ahí se ha visto afectada. Todos estos factores influyen en que nuestras edificaciones, lógicamente, por antigüedad y por esto que estábamos hablando de la falta de una norma como el Código Técnico de la Edificación que se centrara en la cuestión energética, ha hecho que nuestros inmuebles no estén al mismo nivel que los inmuebles europeos.
Y en ese caso, ¿la comunidad de vecinos tiene la obligación de reparar esas digamos, incidencias que hacen que nuestras viviendas tengan una calificación energética menor? Mira, por ejemplo, tengo un mensaje en el correo electrónico de una oyente que está siguiendo el programa en estos momentos, que dice: tengo un muro de separación con las zonas comunes de mi casa, concretamente con un porche, que tiene un grosor de tabique en vez de un grosor de muro. ¿La comunidad de vecinos tiene que repararlo?
Bueno, en principio lo que tendríamos que ver primeramente es el año de construcción de ese edificio, puesto que si en este edificio tuvo la solicitud de licencia de obra, no la licencia para las obras, sino la solicitud de la licencia de obras con anterioridad a mayo del año 2000, no le regirá la ley de ordenación de la edificación. Y si es posterior al año 2006, no regiría ni siquiera lo que comentábamos, el Código Técnico de la Edificación. Entonces tendríamos que ver primeramente el año de solicitud de esa licencia y finalmente el año de construcción del edificio para ver qué normativa le sería de aplicación. Pero en principio, una comunidad de propietarios, cuando existe un defecto o un vicio constructivo, no puede ampararse en que ese vicio o ese defecto constructivo tenga un culpable, que en este caso es el promotor como responsable solidario o la constructora o dirección facultativa, dependiendo de quién se pueda porcentualmente incluir dentro de la culpabilidad. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es ver de dónde viene si es un defecto porque no se cumple con la normativa. Segundo, tenemos que ver si efectivamente existe ese efecto, cuál es la causa, y reclamarle en un primer momento a nuestra propia comunidad de propietarios, la cual debería reclamar al promotor o a cualquiera de los agentes intervinientes. Pero no puede excusarse, la comunidad de propietarios en que se trata de un defecto constructivo. Si efectivamente existe, debe repararlo o poner los medios para que sea reparado.
Por lo que se refiere a lo que podemos hacer cada uno en nuestras casas, hombre, tenemos claro lo de los cerramientos, esto se nos ha dicho mucho, lo de las ventanas. Pero ¿qué otras cosas debemos cuidar, Andrés?
Pues precisamente este oyente ha puesto el dedo en la llaga, porque nos centramos exactamente en los cerramientos de nuestra casa, las puertas de acceso a las terrazas, las ventanas, pero no nos damos cuenta de las fachadas, qué pasa cuando hay uniones en los muros, cuando tenemos juntas de dilatación, etcétera, etcétera, para ver si efectivamente se está cumpliendo con el aislamiento que debe llevar ese muro. Tengamos en cuenta que la fachada es lo que está directamente en contacto con el exterior y es por donde hay una mayor pérdida de calor y de frío, según estemos en verano o en invierno. Todo eso tenemos que mirarlo también, y de hecho el técnico o el profesional que venga a nuestra vivienda para hacernos este certificado energético tiene que valorar todo ello, tiene que valorar también la altura del inmueble, tiene que valorar también si el inmueble no es lo mismo, para que nos entiendan nuestros oyentes, un ático que un segundo piso. Un segundo piso tiene un primero por debajo y un tercero por encima, que lógicamente le hacen que tenga una menor pérdida, porque está en menos contacto con el exterior, pero un ático que no tiene ninguna otra vivienda por encima tendrá una mayor pérdida o puede tener una mayor pérdida de calor o de frío.
Por último,
todas estas circunstancias tenemos que tenerlas en cuenta.
Por último, Andrés, viendo que uno se puede bonificar en el IBI si tiene un certificado energético, en fin, alto, ¿tú recomiendas a la gente que se lo haga aunque no vaya ni a vender ni a alquilar la casa?
En principio sí sería aconsejable, porque además todas las iniciativas europeas están encaminadas, recordemos que es que esta norma sale por una directiva, por una transposición de una directiva europea, y van encaminadas a eso, a que las viviendas cada vez sean más eficientes energéticamente. Y además va a suponer, porque en el certificado también nos van a decir qué mejoras podemos hacer y podemos valorarlas, va a suponer un ahorro en el coste tanto de la calefacción en invierno como del aire acondicionado en verano. Por tanto, sí es aconsejable. Además, la vigencia del certificado que solicitemos es de 10 años. No estamos hablando que cada 6 meses tengamos que hacer uno y asumir ese coste. Y luego, además, que aunque no obtengamos esta calificación A, el resto de calificaciones, salvo las dos peores, las dos últimas calificaciones, sí van a tener también bonificación, en menor medida, pero lo van a tener. Y tenemos que tener en cuenta que el IBI, al final, es un impuesto que pagamos anualmente. Por tanto, vamos a tener una reducción todos los años en el impuesto de bienes inmuebles.
Se me olvida una cuestión. Una vez que tengamos ese certificado, ¿qué tenemos que hacer con él para podernos beneficiar de las bonificaciones?
El certificado lo que nos va a dar lugar es a lo que se denomina la etiqueta. Una etiqueta que es donde nos van a decir y donde vamos a poder avalar y certificar que tenemos la calificación A, la B, la C o la que nos correspondiere. Para ello tenemos que acudir a la Dirección General de Industria aquí en la Comunidad de Madrid, en la cual tenemos que registrar ese certificado para obtener la etiqueta. No nos debemos preocupar porque los técnicos que vengan a nuestra vivienda a hacer este certificado lo suelen hacer en el 99,9% de los casos esta presentación de manera telemática, con lo cual nos van a dar ya incluso la propia etiqueta.
Muy bien, pues Andrés Vilacova, abogado experto en cuestiones de vivienda. Yo podría decir que nuestro abogado de cabecera, experto en cuestiones de vivienda, muchísimas gracias por habernos echado una manita una vez más. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Andrés. Un abrazo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
La vida es un zoo. Hay quien acaba construyéndose como un ciervo, quien acaba construyéndose como una serpiente de cascabel. Son elecciones que vamos haciendo en la vida. Todos no podemos ser ciervos. Hay gente que se hace burro. Nos vamos construyendo poco a poco.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid. Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Son las 10 y 28 minutos de la mañana, la hora perfecta para mirarnos el ombligo. Y sí, lo volvemos a hacer con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que está malito. Mira que tiene un médico que se pone enfermo. ¡Qué cosas! Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que estaba ya asustada, digo, a ver si nos ha pillado un gripazo de estos que nos dura una semana en la cama y otra semana más, en fin. Y nos quedamos sin médico.
Sí, bueno, oye, es curioso porque los virus, los virus catarrales, no solamente afectan a vías respiratorias, también afectan al aparato digestivo. Uh-huh. Y hay personas que tienen síntomas digestivos y es debido a los virus del catarro y a los virus de la gripe. Yo me hice médico pensando en que los médicos no se ponían malos.
Ya.
Craso error.
¿Quién te engañó?
Eso. Me engañé yo solo.
Tú solo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que lo hiciste por puro egoísmo.
Por puro egoísmo.
Te voy a ser médico,
sí.
Por egoísmo.
Sí, sí, es que tuve un accidente de tráfico con mis padres, conducía a mi padre y tuve una fractura de fémur, tendría yo 13, 14 años, y a partir de ese momento que me tiré 3 meses en el hospital.
Y esto a mí no me vuelve a pasar.
No me vuelve a ocurrir, me hago médico.
Ya, en fin. Luego llega la vida, esas cosas.
Luego llega la prosa de la vida, porque
sí,
claro,
exacto.
La poesía de la vida es muy bonita, pero también hay prosa en la vida.
Tengo un par de collejillas, que de esto nada.
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar hoy del dolor, porque esta semana se celebra el Día Mundial contra el Dolor.
Y a mí me ha llamado muchísimo la atención, Luis, ver las cifras elevadísimas de personas que conviven a diario con el dolor. Y sobre todo me ha llamado muchísimo la atención que en España, según los datos que tengo aquí delante, dice que el 17% de la población adulta padece dolor crónico. Pero es que si miramos a la población infantil, a los niños entre 8 y 16 años, nos encontramos con un 37%, que me parece altísimo. Sí.
Son cifras muy altas. Primero, deberíamos definir cuándo empezamos a hablar de que una persona padece dolor crónico. Cuando existe un dolor durante 6 meses, ya empezamos a hablar de que una persona padece dolor crónico. Hasta los 6 primeros meses podemos hablar de un dolor de naturaleza aguda. El dolor es un perro guardián de nuestra salud. Cuando algo duele, sea un dedo, sea una muela, sea la cabeza, es que algo está pasando, algo está ocurriendo, y es una forma de nuestro organismo explicarnos,
de avisarnos,
de
¿no?
avisarnos de que tenemos que buscar la causa del por qué tenemos ese dolor.
De hecho, si no tuviésemos dolor, nos moriríamos con mayor facilidad. Sí. Exactamente. Sí. Tú tienes un ataque de apendicitis y duele. Si no lo tienes, se te convierte en una peritonitis, te mueres tranquilamente.
Claro. Mira, es muy, muy importante que nuestro sistema nervioso funcione en óptimas condiciones. Te voy a poner un ejemplo y lo vas a entender muy bien, y lo van a entender todos nuestros amigos. Paciente diabético. Paciente diabético que ya tiene una diabetes avanzada, donde ya existe una afectación importante, existe una polineuritis, una afectación del sistema nervioso. El paciente diabético no siente dolor. Por ejemplo, temperatura del agua altísima, ardiendo. Mete su mano o su pie el paciente diabético y no siente absolutamente nada, imagínate las quemaduras, imagínate el problema tan serio que se genera y se produce. Por lo tanto, tener un sistema nervioso en óptimas condiciones y que nos avise de que, en fin, que tenemos más calor o estamos aplicando más calor del debido, es muy, muy importante.
Cuando hablamos del dolor crónico, Luis, hablamos de muchas clases de dolores. Sí. Hablamos desde dolores, en fin, que pueden parecernos que proceden de una enfermedad, digamos, menor, de la que no nos vamos a morir, hasta enfermedades muy graves.
Sí, claro. También te puedo poner ejemplos. Un traumatismo, un golpe. Estamos haciendo deporte, nos dan un golpe y sentimos en ese momento un dolor intenso, agudo. Pero claro, existe en el dolor crónico el dolor de naturaleza oncológica. El paciente que padece un cáncer, que padece un tumor, tiene dolor. Claro, este es uno de los dolores crónicos más frecuentes y realmente intensos. El dolor, hay que darse cuenta que, aparte de que produce desasosiego y que nos encontramos mal, desde el punto de vista psíquico también nos afecta muchísimo.
Claro.
Nos agacha, nos hace que tengamos estados de estrés, que tengamos estados de ansiedad, que caigamos en una depresión, ¿no? Y lo que sí es importante, y creo que ya de entrada deberíamos de decir, que el dolor se puede controlar. En un porcentaje altísimo, altísimo de los casos, podemos reducir ese dolor para que la calidad de vida del paciente sea lo más óptima posible.
Que no es obligatorio vivir con el dolor.
Claro, esa es la cuestión, y que cuando tenemos dolor debemos acudir primero al médico de atención primaria. El médico de atención primaria nos va a derivar al especialista determinado, y también existen las denominadas unidades del dolor, donde ya específicamente lo tratan. Si te parece, vamos a hablar con el doctor Luis Miguel Torres, que es director de la revista de la Sociedad Española del Dolor.
Doctor Torres, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ese es uno de los retos que tiene la medicina ahora fundamental, ¿verdad? Convencer a muchas personas que se han resignado a vivir con el dolor, que no es necesario y que se puede ayudar a tener una vida muchísimo mejor, aunque uno tenga una enfermedad que provoque dolor.
Sí, evidentemente, como decía Luis al principio, el dolor es un mecanismo protector de los seres humanos, de los mamíferos en general. De hecho, hay una rara enfermedad genética en la cual algunos niños, muy pocos, nacen sin el sistema que controla el dolor, y estos niños fallecen pronto. O sea, el dolor agudo es un sistema protector, pero, como habéis mencionado, el dolor crónico ya se convierte en enfermedad en sí misma y ya no aporta ningún aviso positivo para el organismo. Con lo cual, quiere decir que vivir con dolor crónico es malo en general para el paciente, y por tanto el mensaje fundamental que lo oyente deben de tener es que el dolor crónico, una vez que sabemos la causa, la artrosis, la migraña, la causa que sea, hay que combatirlo, que tenemos los medios para hacerlo y que mantenerse en dolor porque no acudimos al médico correctamente, porque nos da miedo los analgésicos o por alguna otra razón, solo aporta aspectos negativos para la calidad de vida y para incluso la supervivencia del paciente. Por tanto, nunca hay que tener dolor crónico de forma importante.
Sin embargo, es verdad que hay muchísima gente que sigue pensando que los remedios contra el dolor pueden afectar más a su calidad de vida que el propio dolor. La gente sigue pensando que todo lo que hay en contra del dolor o bien te atonta o bien puede tener unos efectos secundarios que van más allá de la propia enfermedad que está provocando ese dolor.
Sí, mira, es verdad que hay gran desconocimiento sobre el tema del dolor crónico y su manejo, no ya solo entre los pacientes, sino también muchas veces entre personal sanitario que tienen algunos conceptos, digamos, anticuados, ¿no? Entonces, esos conceptos se trasladan a la población y mucha gente pues tiene la idea de que los opioides, por ejemplo, pues son unos fármacos que solo se toman cuando tienes cáncer o cuando te vas a morir, te estás muriendo, o que te vas a hacer adicto, o piensan que otros analgésicos te van a provocar problemas muy graves de efectos secundarios. Y entonces esta idea se ha transmitido grandemente a la población y es una idea que va muy en contra del tratamiento del dolor. Por tanto, un tratamiento correctamente puesto tras un diagnóstico adecuado supervisado por un médico de atención primaria o una unidad del dolor, en los casos más complejos, aporta una seguridad enorme, aporta una gran calidad de vida y el paciente en muchos casos puede reincorporarse a su vida laboral, a su vida social normal y tener dolor crónico intenso, hablamos de intenso, no hablamos de un dolor que sea soportable, sino un dolor ya muy intenso, es muy negativo para la vida en general y ya como lo comento, incluso para la supervivencia, hay mayores probabilidades de tener infecciones graves, de tener falta de movilidad, de tener arritmia, de tener otro tipo de problemas que pueden conducir incluso pues a la muerte.
Doctor Torres, me gustaría que tocáramos dos temas que están en la sociedad y que son controvertidos, ¿no? Vamos a ver, uno de ellos es la utilización de la marihuana para calmar el dolor, si se debe o no se debe utilizar. Eso por un lado. Y luego también hay un trabajo, un informe que salió más o menos hace un mes relacionado con los pacientes con fibromialgia, que son unos tipos de pacientes que padecen en dolor y dolor de naturaleza crónica, y hablaban del alcohol incluso, que podía llegar a reducir ese dolor. ¿Qué nos podría comentar sobre estos temas?
Bueno, mira, sobre la marihuana es un tema interesante porque sabes que la marihuana tiene unos compuestos que se llaman cannabinoides, ¿no?, del cannabis, que actúan sobre ciertos receptores analgésicos. Hemos hecho diversos ensayos clínicos, incluso nuestro servicio ha hecho un ensayo clínico con un cannabinoide para uso en dolor crónico y la verdad es que los resultados no han sido muy prometedores. La marihuana y los cannabinoides en general mejoran algunos aspectos de los pacientes con dolor. Por ejemplo, la depresión, por ejemplo, los vómitos, el estado de ánimo, pero no es un buen analgésico en sí mismo, es más bien un coadyuvante. Por tanto, si alguien tenía esperanzas en que la marihuana o los cannabinoides pudieran ser buenos analgésicos, por ahora los resultados no están siendo excelentes. Será un fármaco más que se añadiría sobre todo de pacientes con dolor oncológico, con dolor por cáncer, pero más que nada para mejorar lo que es el apetito, el estado de ánimo, los náuseas, los vómitos y un poquito el dolor, pero no mucho más. Así que la marihuana, bueno, pues en principio segunda o tercera fila. En cuanto a la fibromialgia, esta es una enfermedad súper compleja, primero porque afecta a una cantidad enorme de pacientes, casi todos son mujeres, están en una edad de entre 20 y 50 años, por tanto la edad en que más se requiere de ellas, su familia, su trabajo. Son pacientes que sufren mucho porque son bastante incomprendidos, también por parte de los familiares, porque aparentemente están bien, la analítica nunca demuestra nada malo, ni la radiografía, pero el paciente tiene un dolor muchas veces generalizado y muy alto. Por desgracia, además, no tenemos ningún tratamiento bueno para la fibromialgia. Todos los tratamientos que se están dando pues provocan resultados positivos en corto plazo, pero a largo plazo no aportan nada. Así que se está investigando bastante para intentar encontrar una solución a esta verdadera epidemia que, curiosamente, se da casi siempre en los países occidentales, los países, digamos, más ricos y menos en países más pobres, por causas que no conocemos bien. Entonces, el alcohol pues es otro remedio más, pero no aporta nada a largo plazo y los efectos negativos que tiene la ingesta de la cantidad necesaria de alcohol lo harían inconveniente para un tratamiento a largo plazo. Por tanto, creo que es una noticia sin gran fundamento médico.
Hay un segmento de la población, doctor, que preocupa mucho cuando hablamos del dolor crónico y lo estábamos comentando hace un momento, que son los niños. Claro, para un niño vivir permanentemente con el dolor, en fin, yo supongo que puede tener secuelas psicológicas, sobre todo, importantes cuando es mayor. ¿Por qué causas suele tener un niño un dolor crónico?
Bueno, la verdad es que las cifras que se han comentado ahí no son las que manejamos nosotros. Nosotros, que tenemos una unidad muy grande, la unidad más importante de la provincia de Cádiz, el porcentaje y las encuestas que hemos hecho, los porcentajes de niños con dolor crónico no son muy altas, son pequeñas. Los niños tienen sobre todo dolor por cáncer, los que padecen algunos de los cánceres, sobre todo cáncer óseo, que es bastante intenso y, por supuesto, horrible, y algunos niños que tienen algunos problemas de migrañas y cefaleas. Algunos también tienen dolor abdominal, pero quitando este tipo de dolores, lo habitual en los niños no es tener dolor crónico. Los que tienen dolor crónico sí que pueden verse afectados seriamente en su calidad de vida y en su aspecto psicológico y formativo, y por tanto requieren un tratamiento inmediato y riguroso. En España hay pocas unidades de cuidado de dolor pediátricas. En Madrid precisamente hay una que lleva el doctor Reynoso en la PAC, que es seguramente de las mejores de España. Y realmente estos son los cuadros más importantes que tienen los niños y requieren un tratamiento por parte de los familiares y de los sanitarios urgente para evitar que el dolor se cronifique. Y precisamente cuando el dolor se hace intenso y se hace crónico, aumentan ciertos componentes en el cerebro que lo van a perpetuar. Por tanto, un mensaje importante para los niños, pero también para cualquier paciente, es que un dolor mantenido durante cierto tiempo va a provocar cambios cerebrales que lo van a hacer que se mantenga por más tiempo. Parece ser que el mecanismo del dolor está muy relacionado con mecanismos similares a la memoria, mecanismo fisiológico similar a la memoria, y la memoria trata de que una cosa que nos pase no la recordemos durante mucho tiempo. Pues el dolor parece que es algo igual, algo que nos pasa podemos recordarlo durante mucho tiempo, aunque la causa desaparezca. Por eso es fundamental que el dolor, sobre todo el dolor agudo, de las operaciones, de los traumatismos, lo antes posible se trate, lo antes posible se palíe y no llegue a producir estos cambios cerebrales que van a ser trascendentes en el futuro.
Sí, doctor Torres, estamos en la semana en que se va a celebrar el Día Mundial, ¿no?, del dolor. Entonces, estamos en un momento de reivindicar. ¿Habría que pedir a los consejeros de Sanidad más unidades del dolor?
Yo creo que hay que pedir dos cosas fundamentales. Una es más unidades de dolor, en el sentido de que por lo menos en cada hospital haya una unidad de dolor acorde con el tamaño de la población asistida, lo cual no es el caso. Eso sería fundamental. Y segundo aspecto fundamental es una coordinación muy importante entre estas unidades de dolor y atención primaria, lo cual tampoco se produce en casi ninguna zona del país. Es verdad que hay zonas concretas, poblaciones concretas, las cuales sí existe este plan de coordinación. Pero en general esto no existe, entonces hay una gran desconexión entre el médico que trata diariamente al paciente y la unidad de dolor en cuanto a su coordinación de los tratamientos y de los consejos que pueda dar. Y por último, quizás hace falta mejorar lo que es la enseñanza del tratamiento del dolor en las escuelas de medicina y de enfermería, psicología, odontología, etcétera, etcétera. Creo que hay pocas universidades que tengan asignaturas donde ya los propios sanitarios salgan con una idea clara de lo que es los conceptos actuales del dolor. Entonces, si los sanitarios, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los psiquiatras, los odontólogos no salen con una idea clara, es difícil que luego podamos tratar bien el dolor. Por tanto, son tres aspectos: un aspecto formativo sobre los sanitarios y posteriormente sobre los pacientes, unidades de dolor en todos los hospitales y un plan nacional, si fuera posible, de coordinación entre atención primaria y las unidades de dolor.
Bueno, pues con esos consejos nos quedamos. Doctor Luis Miguel Torres, director de la revista de la Sociedad Española del Dolor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la labor.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues dejamos el dolor aparte, doctor, y vamos a hablar del pan, porque también sí. Es el Día Mundial de... Es que como cada día tiene su Día Mundial, pues nos encontramos con que se nos amontona la faena.
Sí. Vamos a ver, el pan, el pobre pan, diría yo, ¿no? Siempre es el malo de la película. Gano peso, me quito pan.
Sí, siempre, es verdad.
Esa es la cuestión, ¿no?
En vez de quitarlo de dentro del pan, claro.
Entonces, error grave. El pan no debemos de quitarlo de las dietas de alimentación. Hay muchos trabajos que demuestran que en aquellas dietas que tenemos que perder peso obligatoriamente, dejamos el pan, una cantidad lógica de pan, se pierde peso más rápido que cuando quitamos el pan. Por lo tanto, este es el primer concepto que tenemos que tener claro. El pan aporta fibra, por tanto es positivo y bueno para nuestro aparato digestivo y para las dietas de adelgazamiento. Como
¿Pero el pan integral o el pan en general?
El pan en general. El pan integral, en concreto, lleva más minerales. Esto es otra cuestión que también tenemos que tener muy claro y que también ayuda más a nuestro aparato digestivo porque nos aporta, obviamente, muchísima más cantidad de fibra. Nos aporta vitaminas del grupo B, importante, por ejemplo, para nuestro sistema nervioso, ¿no? Por lo tanto, el pan es alimento básico y alimento que no debemos de retirar nunca de nuestra dieta.
Bueno, la culpa la tenéis los médicos en parte, ¿eh? Porque sí. Durante mucho tiempo este sí. Ha sido uno de los mitos. El pan engorda y no tiene nada. El pan es como el agua, ni frío ni calor, y lo único que te aporta son calorías.
Sí. Pido perdón por mí y por mis compañeros.
Cuando pues decíamos, tampoco.
Igual cuando jugábamos al rescate. Y esas cosas, vamos a ver, sí, y pasa lo mismo con el aceite de oliva. Ajá. Y con la carne de cerdo y todo esto. Que decíamos en su momento, que no era saludable, y ahora se demuestra que sí es saludable, y con el pan pasa lo mismo. Mira, yo te diría, por ejemplo, una rebanada de 2 centímetros, una rebanada de 2 centímetros de pan, en general, tiene entre 20 y 40 gramos. Vamos a decir que lo ideal sería consumir en torno a 150 gramos de pan repartido a lo largo del día. Ya digo, 2 centímetros, una rebanada de 2 centímetros lleva entre 20 y 40 miligramos. Una chapata pequeñita tiene, por ejemplo, 70 gramos. Estoy hablando de 150 al día. La chiquitita.
O sea, que nos podemos tomar 2 chapatas pequeñas al día.
A lo largo del día, sin ningún problema. Y luego también la barra de pan, la barra tradicional.
La pistola de toda la vida.
De toda la vida, entre 350 y 550 gramos tiene de pan. Y luego la baguette, el nombre francés de nuestra barra de pan, bueno, pues varía entre la chiquitita pequeña, tiene 44 gramos, y la grande, grande, tiene 360 gramos, ¿no?
Bueno, pues una barra de pan para cada 2 personas.
Bien, correcto.
Más o menos.
Sí,
ahí
sí,
lo podemos, sin, ahí sin lo podemos dejar. De perfecto. Sí. El consejo, bueno, no sé cómo nos vas a aconsejar tú sobre la caída de pelo, pero bueno, en fin, que los médicos tenéis estas cosas, ¿no?
Pero
¿no?
qué mala
¿verdad?
Es. Pero
perdona.
Eres muy mala, Eli.
Pelo.
Eres muy mala.
Bueno, en fin, perdona.
Vamos a ver.
Sí, tienes pelo. Tienes la raya ancha. No sé
pero
cómo
qué
decirlo.
Es. Vamos a ver.
Pero
mira,
vamos a hablar de la caída de pelo, no soy yo.
Tienes la razón del mundo.
A ver.
Yo tengo lo que se llama una alopecia androgénica. La alopecia androgenética es un problema hormonal que destruye lo que es el folículo piloso, y entonces hagas lo que hagas,
da igual, da lo mismo.
No, pero sí es cierto que estamos en una época donde el pelo lo hemos maltratado durante la época de verano. Debemos utilizar, por ejemplo, ahora para mantenerlo sano, fuerte, utilizar lociones que lleven auxina tricógena, que es el conjunto de una serie de plantas medicinales que van muy bien. Las vitaminas del grupo B van francamente bien, también en forma de loción. El ginkgo biloba también va muy bien, que es una planta medicinal que aumenta la circulación en el folículo piloso. Por lo tanto, sí, debemos utilizar este tipo de lociones, debemos tomar algún mineral como el silicio, por ejemplo, que va muy bien para la formación de cabello, y tenemos que dar un buen trato, obviamente, a nuestro pelo.
¿Por qué se cae ahora más en otoño? ¿Porque lo hemos maltratado en verano, bueno, o hay otras razones?
Bueno, lo hemos maltratado, eso está claro, pero luego hay otros motivos, circunstancias. El pelo pasa por 3 fases. La fase de anagen, que viene a durar unos 4 o 5 años, que es de crecimiento del cabello. Luego está la fase de catagen, que es 2 semanas, que ya se desprende del folículo, y la fase de telogen, que es la que hay al cabello 3-4 meses. Entonces, dependiendo en qué fase nos coja, tendremos más o menos, digamos, caída de cabello. Pero sí es cierto que en esta época se nota más esa caída de 100 cabellos diarios, que es lo que todos perdemos, más o menos.
Yo pierdo más. Estoy preocupada.
Pues entonces, si pierdes más de 100 cabellos, que eso lo notarás en tu peine, en tu
cepillo,
claro, pues entonces preocúpate.
Sí, no me preocupo nada, porque cada vez que voy a la peluquería, las peluqueras dicen, pero ¿cómo puedes tener tan cantidad de pelo?
Pues nada, pero entonces, enhorabuena.
Muchísimas gracias, cambiamos de opinión.
Enhorabuena. Aunque la mujer también tiene caída de cabello,
sobre todo
a partir de los 50 años, también por alopecia androgenética. La hormona masculina se hace más visible, destruye el folículo piloso, y la mujer a partir de esos años tiene una caída de cabello importante.
Bueno, pues ya lo saben las señoras también, que esto de que se caiga el pelo, en fin, es normal hasta cierto punto, pero cuando se cae mucho, en fin, hay que consultar a un especialista siempre, que es lo que hacemos nosotros cada martes con Luis Gutiérrez Serantes, con nuestro doctor,
que ya está bueno, que ya no está malito y que el próximo martes volverás. Estoy un poco despistada yo con este martes con pinta de lunes.
Sí, adiós, malvada.
Para allá. Hasta luego, doctor. Malvada. Hasta el próximo martes.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, nos vamos a hacer deporte o algo parecido, no sé yo, pero bueno, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la INEF, celebra los 50 años de su creación, sus primeros 50 años de vida. Y para celebrar este aniversario han preparado un extenso programa al que invitan a todos los ciudadanos. Fíjense, por sus aulas han pasado deportistas que hoy están en primera fila, vamos, deportistas number one, como el entrenador del Real Madrid, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, pues hasta el INEF hemos trasladado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera a bordo, que veremos qué es lo que va a hacer. Gloria, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Efectivamente, estamos de aniversario, como decíamos, en esta Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, conocida como INEF, que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid, y nos hemos querido sumar a la fiesta en este aniversario durante este curso académico. Nos da la bienvenida en esta facultad el decano, Antonio Rivero. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, enhorabuena, 50 años, ya hablan de una historia importante y de una trayectoria que me gustaría que compartiéramos con los oyentes.
Pues sí, la verdad es que es un honor ser decano de una facultad que, empezando como un Instituto Nacional de Educación Física, ya lleva 50 años de vida.
Uh-huh. Y estamos además con alumnos de las primeras promociones, como José Ángel Prieto, concretamente de la primera promoción. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y cómo recuerda aquel curso de hace 50 años?
Pues de una forma bastante entrañable, porque éramos muy jóvenes, teníamos muchas ilusiones, estamos muy motivados hacia la educación física y el deporte, y realmente lo recuerdo con mucho cariño, no solamente a los compañeros con los que convivimos en aquella época, sino también a la dirección y al profesorado que tuvimos en aquellos años.
Bueno, y aquí también en esta mesa tenemos reunidos a José Luis González y Alicia López, que son alumnos de segundo curso, y me gustaría que compartierais con los oyentes cómo es vuestra experiencia. Me imagino que también esta es una profesión que hacéis por vocación y una carrera para la que os habéis preparado.
Hola, buenas. Sí, sin duda, la verdad es que esta carrera es algo vocacional. Si de verdad te gusta, es una carrera muy amena, que no te cuesta tanto como le puede costar a una persona ir día a día, y el ambiente en la facultad es excelente.
Las pruebas para conseguir estar en el curso, muy complicadas, claro, se queda mucha gente atrás.
Sí, hola, buenos días. La verdad es que las pruebas, cuando te las vas preparando antes de que llegue la fecha de las pruebas, son complicadas. Por eso mucha gente se queda fuera. Yo la verdad es que he tenido suerte que las he pasado con buena nota y tal. Y estoy contenta. Esta facultad, la verdad, que merece la pena. Conoces gente increíble y te formas muy bien.
¿Cómo es el día a día en vuestra jornada?
Pues la jornada suele ir de 4 a 6 horas diarias, en las que vas intercalando clases teóricas y clases prácticas, y bueno, es un poco de allí para aquí, porque te tienes que ir moviendo del edificio de teoría al pabellón, tienes que cambiarte rápido, pero bueno, si te gusta, como te digo, es muy ameno y llevadero.
¿Cuántos deportes practicáis a lo largo de la carrera?
Pues la verdad es que practicamos todos los deportes habidos y por haber, desde habilidades gimnásticas, esgrima, natación, atletismo, todos los deportes los practicamos desde la base para poder, cuando acabemos la carrera, poder enseñar a los niños a formarse en esos deportes y luego ya una vez que llegamos a tercero o cuarto ya vamos enfocándonos o hacia el alto rendimiento o hacia la enseñanza a nivel de instituto. Y la verdad es que está muy bien.
Cristóbal Moreno también nos acompaña. Es profesor y está en el comité organizador de este 50 aniversario. Y los profesores aquí, bueno, también especiales, diferentes a los que podemos encontrar en un aula de filosofía, claro.
Bueno, diferentes en algunos aspectos, pero en general somos profesores universitarios, la mayor parte de ellos, en este caso, con el doctorado resuelto y, por tanto, hay mucho profesor doctor, en donde ya realmente, con independencia de la parte práctica, también toda la parte de formación intelectual pesa también en la facultad.
Y en estos 50 años me imagino que habrá habido muchísimas vivencias y todo ello se quiere resumir en los actos que vais a organizar.
Sí, lo que pretendemos, hemos establecido un programa para celebrar el 50 aniversario, dado que el INEF comienza en 1966, por tanto en el 2016, a lo largo del presente curso 2015-2016 se cumple el 50 aniversario y lo que queremos es básicamente, primero, mostrarnos de nuevo ante la sociedad, ver que es un centro pionero en España en el tema de la educación física y el deporte. Gran parte de los éxitos del deporte español, probablemente, y no quiero ser pedante, hay que atribuirlo a la labor pedagógica que se han hecho aquí durante esos 50 años, porque muchos de entrenadores, etcétera, técnicos de alto nivel, se han formado aquí algunos de ellos y otros muchos han sido profesores, como pues Lolo Sainz en baloncesto, o algunos más en distintos deportes, ¿no? Y por tanto lo que pretendemos básicamente es un programa en donde se pueda reencontrar, por un lado, mostrar a la sociedad lo que hemos hecho y se puedan reencontrar también toda la gente que ha pasado por aquí, todos los que se han formado por aquí, ¿no? Y por eso lo que hemos hecho es un programa que básicamente tiene su punto álgido en el mes de febrero, donde pretendemos que, bueno, en un acto inaugural, en donde hemos solicitado la presencia del rey, es decir, que tiramos alto.
Por algo importante, ¿no? Porque es el presidente de honor.
Efectivamente, el presidente del comité de honor, tuvimos, la verdad, que tuvo la deferencia de concedernos la presidencia del comité de honor y estamos intentando que venga el acto inaugural, en donde lo que vamos a hacer es mostrar, por un lado, una exposición de libros antiguos del siglo XVI. La verdad es que la biblioteca del INEF es una joya en Europa, no solamente en España, sino en Europa, en tanto en cuanto gran cantidad de obras históricas y de gran valor histórico están ahí presentes, los queremos mostrar. Un gimnasio del siglo XIX, también prácticamente el único que se conserva en este caso en España y también de los pioneros en Europa. Y también queremos hacer una exposición fotográfica de lo que han sido estos 50 años de trayectoria del INEF, relacionándolo además con los momentos históricos del deporte español, una especie de túnel del tiempo, en donde pretendemos que a lo largo de ese tiempo tal. Y eso lo haremos también, tendrá también como final una parte de foros de carácter, podemos decir, científico y académico, con diversas personalidades y gente experta en distintos ámbitos de lo que realmente se realiza aquí. Y por último también, como no, para los alumnos pues haremos actividades convivenciales, haremos competiciones deportivas, en fin, para que sea también una gran celebración que sería su punto culminante en la segunda semana de febrero.
Bueno, a la gente, al público, porque son actividades abiertas a los ciudadanos, le va a encantar visitar ese museo gimnasio del siglo XIX, el más antiguo que se conserva en España, que la gente se imagine, ¿no?, qué podemos encontrar ahí.
Pues sí, la verdad es que está muy visitado, está muy solicitado, vienen muchos centros, como he dicho, escolares, muchos colegios, acompañados de sus profesores, y la verdad es que los chicos se quedan absolutamente asombrados de ver cómo realmente algo que ahora, si entramos en una sala fitness actualmente, pues es una maquinaria súper sofisticada, pero es que ya en el siglo XIX hay elementos hechos en madera y tal que reproducen muchas de las maquinarias actuales. Entonces es muy curioso porque realmente nadie se puede imaginar que hubiera ese nivel de hecho sofisticado en esa época, ¿no?
Bueno, Eli, pues lo dicho, que el aniversario ya está en marcha, que para conmemorarlo hay una serie de actividades que no nos debemos perder y que por este UNED, por sus aulas, por sus instalaciones y por el profesorado, pues han pasado entrenadores y técnicos que han triunfado y que lo hemos visto además en las últimas décadas. Así que muchísimas gracias a nuestros invitados. Enhorabuena, feliz aniversario.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención y ya sabéis que esta es vuestra casa.
Gracias. Pues Eli, lo dicho, estaremos atentos a toda la información que nos llega desde esta Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Pues claro que sí. Oye, que unas bodas de oro no se hacen nunca. ¿Se dirá bodas de oro? No, porque no se han casado, no. Un aniversario de oro, más que nada. 50 añitos de la creación del INEF. Llegamos a las 11 en punto de la mañana, es por lo tanto el momento de escuchar tranquilamente las noticias. Después volvemos.